Pues hay todo un proceso ahorita de alerta entre la comunidad agropecuaria en general, porque el gobierno federal está por emitir la nueva norma oficial para prohibir el uso de maíz genéticamente modificado en la elaboración de la tortilla, tal y como el presidente lo anunciara la semana pasada. La Secretaría de Salud publicó este lunes un proyecto de norma oficial, NOM, así le llaman, en la COFEMER, justamente con las especificaciones sanitarias para la producción de masa que se establece con esta restricción. Claro que afecta a todos. Mira, yo te lo decía, o sea, yo me como la tortilla y no sé si está modificada o no. Lo que veo es si es azul, verde o amarilla o rosa. A veces es un poco quebradiza y entonces supongo que no tiene maíz, no es nixtamalizado, sino pues harinizado. Normalmente los del súper son muy harinizados y los otros no, por eso vamos tanto a las tortillerías. El pasado 13 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió este decreto para prohibir el uso de herbicidas glifosato y el maíz genéticamente modificado para la alimentación humana, que según define el propio decreto, es el que se utiliza para hacer el nixtamal y elaborar pues la tortilla en el sector masa y tortilla. Ha sido todo un tema. La Cámara Nacional de Maíz Industrializado, la CANAMI, dice que la medida genera restricciones en el comercio internacional y debe notificarse a los países miembros de la Organización Internacional de Comercio. También hay quejas por el plazo de solo 60 días para la entrada en vigor de la NOM, pero pues lo cierto es que la aplicaron a rajatabla. Es muy probable que ese tema se lleve al panel el próximo jueves y viernes. Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá iniciaron el 2 y 9 de junio pasado un proceso de consultas por posibles violaciones al Tratado de Libre Comercio, específicamente por el veto en la importación de maíz, en la producción de maíz genéticamente modificado para la producción de la masa y la tortilla. Y pues esta decisión todavía va más allá. Creo que algunos de ellos también preparan, incluyendo Sudáfrica, alguna denuncia ante la Organización Mundial del Comercio. Controvertido el tema, pero nosotros seguimos comiendo tortillas, ¿no? A ver, haz una encuesta y vamos a poner, cuando tú compras tortilla en la tienda, pregunta si es genéticamente modificado. O sea, ¿cuántos inspectores requieren para saber si eso es cierto o no es cierto? O sea, ¿cómo van a saber? O sea, es que te establezco la norma para que así produzcas la tortilla, pero te quito la norma para que así te atiendas del cáncer. Qué contradictorio es esto, ¿no? Todo es una contradicción. Ya no entiendo. Pero bueno, todo puede ser. Hoy, por ejemplo, te he venido contando la otra noticia, esta que está en la COFEMER, todavía no la publica ni sale autorizada. Es el acuerdo, la Estrategia Nacional para Movilidad Eléctrica, donde suponen que en 6 años habrá 7 millones de vehículos eléctricos conectados y con recargables. Bueno, pues hoy justamente, Norma Leticia Campos Aragón, una integrante de la Comisión Reguladora de Energía, dijo, oye, está muy bien, pero tengan en cuenta que podría implicar afectaciones a las redes eléctricas si no va acompañado de una estrategia para reforzar la infraestructura y su integración gradual. Evidentemente sí es un tema, hay que integrar una nueva versión del código de red. Ella es pues la persona que encabeza el Comité Consultivo de Confiabilidad ahí en la CRE, y pues evidentemente sí es un problema. Esto lo dijo en el foro de la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, la CANAME. Por otra parte, hoy la cotización peso dólar está tocando un nuevo mínimo desde diciembre del 2015. El billete verde cotizó al cierre, de acuerdo con la referencia del Banco de México, en 17.05 pesos por dólar. Ayer nos comentaba aquí Jorge Gordillo que era muy probable que en los próximos días, estos días, hoy, mañana, pasado, tal vez la semana que entra, entre o pueda romper el piso de los 16 pesos por dólar, o sea, bajar del 17 y entrar al 16.90, 16 por ahí, o sea, eso sí nos sorprendería muchísimo. Ese nivel todavía, o sea, no está en el nivel de 2014, que fue cuando la crisis de Pemex, en particular de la administración y la deuda de Petróleos Mexicanos, de Lozoya, pues generó tal condición económica tan difícil que finalmente pues uno de los efectos más importantes fue esta devaluación del peso frente al dólar que hasta ahora veníamos arrastrando, está regresando a esos niveles de 2014. No sé, digo, finalmente los expertos no consideran que pudiera mantenerse ahí, pero ahí está. El que el peso profundice su mínimo en 2023 fue posible por el bajo volumen de operación en el feriado del Día de la Independencia de Estados Unidos y porque los indicadores muestran que la economía de México continúa siendo muy resistente. Esto dice Cibanco. Creo que es particularmente pues un tema que, te digo, nuestro experto en la materia nos había venido comentando con amplitud. Bueno, y vamos al chisme de la grilla. Xochitl Gálvez llegó en moto, ¿no? En su moto directamente al registro, en su motocicleta, porque es una automática, no le da, o sea, va automática. Es motocicleta. Yo la vi así como, ¿llegó en bicicleta? ¿Le mete duro? Bueno, llegó en la bici. Pero Santiago Krill se registró primero, echó su speech en el tono político normal y pues Xochitl Gálvez llegó en su tono habitual también. Se registraron para contender por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Gerardo Cedillo.
¿Qué tal, Alicia? Un saludo a ti y al auditorio de Enfoque Noticias. Este martes 4 de julio inició el registro de aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México ante el comité organizador conformado por 7 expertos electorales y 6 de los partidos políticos que conforman la coalición Va por México. Santiago Krill fue el primer aspirante en registrarse. El presidente de la Cámara de Diputados arribó esta mañana a la Torre Azul, donde se instaló la mesa de registro, arropado por militantes y parte de la estructura panista. A su llegada, legisladores y simpatizantes lo recibieron al grito de presidente, presidente. En punto de las 10, Krill entregó la documentación, acta de nacimiento, copia de credencial para votar, currículum vitae, exposición de motivos, declaración 3-3 en materia de transparencia y la declaración 3-3 en contra de la violencia. Krill Miranda dijo esto a su llegada al evento.
Saben que cumplo mi palabra, lo dije desde hace varios meses. Iba a ser el primero en registrarme para aspirar a coordinar el Frente Amplio por México. Aquí estoy, con mucho gusto, contento, con convicción. El día de hoy le decimos adiós a Andrés. Bienvenida a las ciudadanas, los ciudadanos libres.
Después, en su bicicleta, llegó la senadora del PAN, Xochitl Gálvez, quien fue recibida por decenas de simpatizantes que conforman ya su red de apoyo. En entrevista, luego de entregar la documentación que se requiere, respondió a las críticas del presidente López Obrador, al que insistió en calificar de machista. Afirmó que el único oligarca que la ha impulsado es él, luego de negarle su derecho de réplica. Aquí lo que dijo.
O sea, la verdad es que el presidente está acostumbrado a encasillar a las personas a lo que él cree que quieren. Hubiera sido tan fácil que el presidente me hubiera dado el derecho de réplica. El día 7 de diciembre, cuando le mandé la carta, hubiera leído que yo jamás quise quitar los programas sociales y se hubiera acabado. Ah, no, pero le encanta el pleito, me cerró la puerta y pues, ¿sí? ¿A dónde me puso? Así es que él es el oligarca que me puso aquí.
Dijo que no le gusta ponerse en el papel de víctima porque en la política hay que aguantar de todo, pero anunció que presentará una denuncia contra el presidente por su intromisión en el proceso electoral y por el uso de recursos públicos para atacarla desde la mañanera y en las redes sociales del oficialismo. Aquí lo que dijo.
Ante el órgano interno de control de presidencia por estar haciendo uso de las redes sociales. Eso es una falta administrativa y seguramente ante las autoridades electorales. Porque él lo que pretende es descarrilarme, es lo que busca él. Él no busca algo bueno, él busca algo malo, porque en su corazón no hay amor, hay odio, hay coraje.
También acudieron este primer día de registro Gabriel Cuadri de la Torre, quien rechazó estar inhabilitado por violencia en contra de la comunidad LGBTQ+, para ser aspirante presidencial, advirtió que no hay una sentencia judicial en su contra y nada le impide el registro. Asimismo, estuvo para solicitar su registro como aspirante el ex senador Jorge Luis Preciado. Todos acudieron además a las sedes del PAN, PRI y PRD para cumplir con el requisito legal de cara a la eventual conformación de una coalición electoral opositora rumbo al 2024. Es el reporte que te tengo, Alicia.
Muchísimas gracias por este reporte, Jerry. Muchas gracias, Gerardo Cedillo. Bueno, Morena informó hoy sobre los gastos de las corcholatas. Dicen que gastaron 2.5 millones de pesos. ¿Sabes qué? Me encantó una foto que viene en el diario favorito del presidente, porque siempre lo menciona todas las mañaneras, el Reforma, aunque hay otros diarios en México que lo hacen también de la misma manera. Pero hay una foto espectacular donde se dicen las corcholatas que han gastado 2.5 millones en estos días. Y, o sea, todos juntos, ¿no? Pero aparecen las cinco corcholatas con una sonrisota de frente. Que dices, bueno, solo ellos se lo creen. Algunos, ¿no? En fin, Mara Rivera.
Gracias, Alicia. Auditorio de Enfoque Noticias. El presidente de Morena, Mario Delgado, dio a conocer los gastos que han realizado las cuatro corcholatas. Quien ha gastado menos es Marcelo Ebrard, que ha comprobado gastos por 385.509 pesos. Esto del 19 de junio al 2 de julio. Quien ha gastado más es Ricardo Monreal, quien en el mismo lapso ha gastado 916.376 pesos. Claudia Sheinbaum reporta un gasto de 868.770 y Adán Augusto de 577.584 pesos, pero en el periodo del 10 de junio a solo el 30 de junio. En lo que toca a Adán Augusto, el líder de Morena explicó que tendrá que reportar en su momento al INE, pues aunque renunció a recibir los 5 millones que el partido puede otorgarle, eso no quiere decir que no rinda cuentas. Escuchemos.
Si son recursos, si son donativos que quiere ingresar como aportaciones, hay una regla para ello. Si los militantes, los simpatizantes pueden hacer aportaciones al partido. Hasta el momento, Adán no los ha registrado como aportaciones al partido. Ahí es donde entraría la fiscalización del INE. Pero como hay actividades ordinarias de Morena organizadas por Adán, el INE nos va a caer. O sea, no hay manera de que le demos la vuelta, ¿no? Es decir, tú, por ejemplo, si vas y organizas mañana un evento a nombre de Morena, pues te va a caer el INE y va a decir, a ver, ¿de dónde organizó ese evento? Por eso yo decía que el origen de los recursos se tendrán que comprobar al momento que llegue el INE a fiscalizar.
Sobre los recursos que se están recibiendo por fuera, mientras no cuesten al partido Morena, dijo Mario Delgado, no puede limitarlos.
Hay gente que llega pues con camisetas, con lonas, con cartulinas, con agua, pero eso no es algo que le esté costando al partido, son cosas que la gente lleva, ¿no?
En cuanto a...
Que no puedes limitar tampoco, ¿no? Si lleva una cartulina de apoyo...
Agregó que dentro de estas medidas de fiscalización, las que tiene el propio Instituto Nacional Electoral, Morena quiere ir más allá de la fiscalización del INE, quiere darle absoluta transparencia. Afortunadamente, dijo, han contado con la disposición de todos los aspirantes. El reporte que les tengo.
Muchísimas gracias por ese reporte, Mara Rivera. Qué gustazo tener en estos micrófonos, ya, digo, lo hemos entrevistado mucho.